José Antonio Suso, presidente del Araba Burubatzar, Partido Nacionalista Vasco en Álava, ¿qué tal, Egunon?
Egunon.
Hay que hablar también aquí de elecciones, elecciones en Euskadi, aunque están quedando al menos estos días, estas semanas, un poco en segundo plano, porque tenemos ahí otros asuntos importantes de los que ocuparnos, ¿eh?
Efectivamente, en este momento hay asuntos más importantes que las elecciones, que también son importantes, pero llegará el momento de la campaña y hablaremos de ellas, seguramente, de ellas, pero en este momento, efectivamente, hay que dedicarse a lo importante, y ese tenemos este último suceso, digamos así, que lo veíamos tan lejos allá por China, pues ha llegado
y lo tenemos aquí, en Vitoria-Gasteiz, en el hospital de Txagorritxu especialmente, ¿no?
Efectivamente, sí, además en el caso de nuestro, pues ha sido un sanitario, parece ser la primera víctima vamos, el primer contagiado, más que víctima, sí, de este caso, porque creo
están
que su
bien,
salud
está perfectamente.
Está perfectamente, y en ese sentido, por tanto, bueno, pues es una circunstancia, digamos, diferente a lo que ha ocurrido en otros lugares, y también el tratamiento está siendo diferente.
¿Qué cree, supondría, que desde el Ministerio de Sanidad, este mediodía, vamos a volver a escuchar a este coordinador, Fernando Simón, que aparece cada día dando la última hora del coronavirus, que podría significar para Vitoria y para todo el territorio que se tomasen medidas excepcionales? Como por ejemplo, no sé, cierre de colegios o cierre de empresas.
Yo voy a pensar que no se van a tomar. Si se tienen que tomar será porque así lo deciden las autoridades sanitarias. Yo creo que estamos en buenas manos. Osakidetza y nuestros hospitales están considerados como los mejores del Estado. La sanidad vasca también, en sus evaluaciones periódicas que se hacen a todos los niveles, también está en el liderazgo del Estado. Y en ese sentido estoy seguro que antes de tomar medidas excepcionales, que si hay que tomarlas, habrá que tomarlas, por tanto, y habrá que asumirlas, creo que, bueno, pues se van a intentar realizar actuaciones que minimicen la situación. Es cierto, bueno, pues que en este caso, al haber ese contacto casi permanente en el hospital, pues han salido muchos casos relacionados también con el con profesionales sanitarios y algunas personas que han tenido relación con ellos, pero yo creo que no podemos alarmar. Yo creo que hay que hablar de tranquilidad. Esto, según los médicos, es una gripe que en condiciones normales se cura con antibióticos,
con paracetamol, como hacemos siempre que tenemos una gripe,
efectivamente,
¿no? Salvo que se complique,
fiebre,
salvo que se complique.
Tienes dolor muscular y en unos días se pasa. El problema es que ante lo desconocido, pues siempre existe el nerviosismo. Yo creo que aquí además tenemos que colaborar todos en esa tranquilidad, ¿no? Ya salen algunas voces criticando que se está haciendo mal, que no se está haciendo mal, que no se da información, que se necesita conocer mejor la situación. Yo creo que en este sentido lo que tenemos que hacer es todos, como lo están haciendo, además me consta, los responsables sanitarios, los profesionales sanitarios, los médicos, las enfermeras, las auxiliares, están trabajando, están poniendo todo de su parte, están trabajando más horas de las habituales, pudiendo visitar a los enfermos o las personas que pueden estar en situación de cuarentena en sus casas, y en ese sentido, por tanto, dejémosles trabajar y mantengamos la calma.
Es un reto, señor Suso, también hablamos del Ministerio de Salud, lógicamente, que coordina con todas las comunidades autónomas, es un reto también para la sanidad vasca, para Osakidetza. Hoy vamos a escuchar de nuevo también a la consejera, se reúne esa mesa que se ha creado con varios departamentos del gobierno vasco, pero de alguna manera están en el punto de mira, como decía, seguramente no todo el mundo se queda contento con las medidas que se toman. A esto se une también la crisis todavía relacionada con el vertedero de Zaldívar. No sé yo si al final ha sido buena fecha la elegida por el Lehendakari, ese 5 de abril.
¿Y qué hubiera pasado si se elige el 17 de mayo o el 26 de noviembre?
Usted decía, por cierto, dudo que haya elecciones la última vez, dudo que se adelanten.
Sí, efectivamente, le dije que yo dudaba que se adelantaban. ¿Sí? Yo estaba pensando en aquel momento en el mes de mayo y a finales de mayo, se lo reconozco. Y para mí aquello era un adelanto. Lógicamente ahora sí que había un adelante, no voy a reconocer que unas elecciones se han adelantado.
Pero es una prueba también, ¿no?, para las instituciones gobernadas por el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista.
Yo creo que, bueno, estos hechos suceden, algunos son extraordinarios, efectivamente, estos dos son extraordinarios, y bueno, pero yo creo que lo que se va a tener en cuenta es el trabajo realizado durante los últimos prácticamente 4 años, ¿no? El trabajo que ha llevado a cabo el Lehendakari Urkullu y todo su equipo, también con los miembros del Partido Socialista, y en ese sentido, bueno, yo, por lo menos las sensaciones que tengo son positivas en la calle, ¿no? Efectivamente, estos hechos, pues han venido un poco en plena campaña campaña electoral y no es lo más, lo mejor, porque parece que es lo último que se ha hecho y lo único que se ha hecho. Pero yo también creo que los ciudadanos y ciudadanas saben perfectamente distinguir entre un trabajo de 4 años y también en el trabajo que se está haciendo justo en este momento, también en el propio vertedero de Zaldívar y también en esta crisis, que yo creo que, como he dicho anteriormente, creo que las autoridades sanitarias están actuando bien ante una situación complicada, porque lo es complicada, porque es nueva, porque además te puedes encontrar con situaciones desconocidas y ante eso, bueno, pues es más difícil estar preparado al 100%, pero estoy convencido de que vamos a salir en este sentido en unas buenas condiciones.
Teme que los partidos de la oposición utilicen estos temas un poco como arma electoral contra los partidos en el gobierno.
No es que tema, es que lo veo. O sea, no hay duda que los partidos de la oposición ya lo están utilizando. Algunos incluso han venido a ERMO, por ejemplo, el
Pablo líder Casado,
del Partido Socialista,
sí.
El Partido Popular, bueno, cuando pues a criticar precisamente la actuación del gobierno vasco. Y en ese sentido, por tanto, está claro que el partido a batir en estas elecciones, según las encuestas, es el Partido Nacionalista Vasco, que además en todas las encuestas se marca una tendencia. La encuesta definitiva será el 5 de abril, pero lógicamente la tendencia marca que va a ser el partido que va a ganar las elecciones. Y en ese sentido, bueno, pues todos los dardos van a caer al mismo partido. Solo tengo claro que la campaña va a ser dura, la campaña, bueno, va a venir con, digamos, dardos de todos los, de todo el espectro político hacia el PNV, pero bueno, nosotros también sabremos dar la respuesta oportuna, desde la tranquilidad y desde la sensación y yo creo que el trabajo bien hecho. Y en ese sentido, por tanto, cuando uno tiene ese sentimiento, creo que lo expresa mejor y además es capaz de trasladárselo a los ciudadanos y ciudadanas.
La lista por Álava que encabeza Elenda Cariñegui Urkullu, de nuevo, y en tercera posición el presidente de Álava, Burubatxar. José Antonio Suso va a estar en tercera posición. ¿Qué le decidió a dar ese paso? ¿Lanzarse a ocupar un escaño en el Parlamento?
Bueno,
porque lo tiene asegurado.
Sí,
señor
sí,
Suso.
Sí, está claro. Sí, sí, espero salir parlamentario. Sí, está claro.
Sería una debacle. Ocho, ¿no?, parlamentarios ahora tiene en Álava el Partido Nacionalista Vasco. Usted ocupa el tercer lugar.
Yo espero que vayan, que sean más, además, al final de estas elecciones, ¿no? Bueno, pues es una reflexión en el partido que parece adecuado que vaya en el 24 lugar como iba en las últimas elecciones, porque también iba en las listas en las últimas elecciones. Y bueno, pues en principio así se decide y yo, que soy disciplinado, pues voy en las listas.
Estará en el Parlamento, quiero decir.
Sí, en principio estará en el Parlamento, sí.
A eso se va a dedicar fundamentalmente, porque después en julio llegará la renovación de los cargos en el partido también.
Julio.
¿Va a presentarse de nuevo para presidir el Álava Burubatxar o es un relevo, digamos?
Ya se lo he dicho varias veces, aquí no te presentas, en este partido te presentan. Y en este momento es algo que no le dedico ni un segundo. En este momento le dedico a las elecciones, que es lo importante, a coordinar las elecciones. Yo, de alguna manera, me encargo de dirigir las elecciones en Álava con un equipo amplio, muy amplio, pero en ese sentido ahora a lo que estoy es a esto. Luego serán los afiliados y afiliadas los que tendrán que decidir si me proponen o no me proponen. No me quita el sueño.
Yo, si le proponen, ¿usted aceptará?
Si me proponen, entonces tendré que tomar la decisión de si acepto o no. Entonces ya habré hecho la reflexión personal y oportuna y en ese sentido, en este momento, no voy a trasladar hasta que llegue el momento si tomo una decisión o tomo otra. Creo que hay que ser respetuoso con la afiliación y yo lo quiero ser porque además sé que, bueno, nuestro partido se funciona así. O sea, tiene que haber una propuesta por parte de la afiliación, al menos 3 juntas municipales te tienen que proponer y, por tanto, yo no me voy a saltar ni por comentarios ni por nada ese procedimiento. Entiendo perfectamente el interés informativo, es que puede haber, no es mucho, pero sé que algo habrá, interés informativo, pero no le puedo contestar más.
Bueno, a pocas semanas de que empiece la campaña electoral, 19 de marzo, ¿qué análisis hace del escenario político electoral tras las últimas novedades en el Partido Popular y en el Carrequín Podemos especialmente?
Sí, la verdad es que no ha empezado muy tranquila la campaña electoral para algunos partidos. Bueno, yo creo que hay unas diferencias importantes entre el Partido Popular y el Podemos, el Carrequín Podemos, ¿no? O Podemos en este caso concreto. Bueno, el Partido Popular claramente había una intervención directa y absoluta desde Madrid. Alfonso Alonso intentó defender un modelo propio y yo creo que también defender a su propia gente. No vio el acuerdo con Ciudadanos, digamos, equilibrado, y ahí está claro que el aparato del PP de Génova ha tomado una decisión drástica. Y ha tomado una decisión drástica que ha dado la vuelta completamente al barco, ¿no? Porque el modelo que defendía Alonso y el modelo que defendía Iturgaiz no tiene absolutamente nada que ver, ¿no?
Eso puede cambiar la salida de Alfonso Alonso, la llegada de Carlos Iturgaiz y de toda su gente, porque en las listas, lógicamente, se ha optado por gente de confianza de Carlos Iturgaiz. Se recupera Carlos Urquijo, por ejemplo, aquí en Álava.
Número 4, sí.
Número 4. ¿Eso cambia sustancialmente la situación del Partido Popular en Álava, cree?
A mejor no. De cara a las relaciones con el Partido Nacionalista Vasco, yo creo que no. Yo creo que ya últimamente las relaciones se habían enfriado, hay que reconocerlo. Yo también he dicho lo contrario en estos mismos micrófonos cuando ha sido así. Y creo que por los mensajes que se lanzan, tanto por el propio Iturgaiz, pero también con el propio Casado cuando viene por Euskadi, que también hay que tamizarlos, lógicamente, las relaciones con el Partido Nacionalista Vasco no van a ser precisamente muy, muy amplias, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Yo creo que en ese sentido sí pueden cambiar, digamos, no a mejor, esperemos que tampoco mucho a peor, porque tampoco son muy importantes en este momento esas relaciones, ¿no? Pero hay un cambio importante, incluso ideológico, dentro del Partido Popular Vasco.
Carlos Iturgaiz dice que ha sido necesaria una vuelta a un mensaje más duro con los protagonistas de una época más dura en Euskadi también, aunque sean del pasado, porque cada vez encuentran un nacionalismo más radical, en alusión al Partido Nacionalista Vasco.
Yo creo que lo que tenemos cada vez es un Partido Popular más radical, porque lo primero que dijo el señor Iturgaiz es que los de Vox eran unos chavales encantadores, vamos, que son gente con la que hay que entenderse. Si está diciendo eso, lógicamente se está haciendo a la derecha, pero de la derecha a derecha, ¿no? En ese sentido, yo creo que deja el centro más libre, y en ese centro más libre nosotros creo que estamos bien, que estamos, recogemos votos. Y bueno, por mí que siga en la misma línea. En ese sentido, creo que hablar del radicalismo del Partido Nacionalista Vasco y esas cosas no se lo cree nadie, ¿no? Lo que sí se cree todo el mundo ahora es el radicalismo al que ha ido el Partido Popular con estos cambios que ha dado, vamos, de 180 grados, que es, digamos, algo que ha... un mes de las elecciones llama la atención.
El Partido Nacionalista Vasco se da por satisfecho con el cumplimiento, cuando llegue, aunque será un proceso largo, del Estatuto de Guernica en su totalidad, o, como decía Joseba Egibar, hay que abordar también, le advertía al gobierno de Pedro Sánchez, hay que abordar ya el modelo territorial para buscar una nueva relación de igual a igual para Cataluña y el País Vasco.
Nosotros lo que queremos es que se cumpla el Estatuto después de 40 años, lógicamente, y todavía faltan cosas importantes del Estatuto por cumplir.
¿Y eso
parece
suficiente?
Que vamos en un avance, vamos avanzando en ese tema. Espero que en el corto plazo ya tengamos algunas transferencias como están, digamos, establecidas en el calendario que se ha acordado entre los dos gobiernos, pero lógicamente, también tenemos que avanzar en otro modelo en el que también parece que está trabajando el señor Sánchez. O sea, esta mesa de diálogo que ha puesto en marcha en Cataluña tiene que dar, digamos, algo, frutos, espero, en ese nuevo modelo de relación con determinadas comunidades autónomas históricas en el Estado. Aquí Martín Villa decidió que había que haber, que tenía que tener todos café para todos, y bueno, pues esto, este modelo que realmente no satisface ni a vascos ni a catalanes, tampoco a una parte también de gallegos, ¿no? Entonces yo tengo claro que ambas cosas tienen que ir en la misma dirección. Hay que cumplir el estatuto, porque para eso es una ley orgánica y se firmó. Llama la atención cuando oyes a los líderes, sobre todo del Partido Popular, que hablan que no se transfieran prisiones, que no se transfiera, que no haya más transferencias, como aquella propuesta en el Senado que presentó el señor Oyarzábal. Que no se cumpla una ley orgánica, pues no tiene sentido. Pero independientemente de eso, 40 años dan para, digamos, para cambiar las cosas.
¿Cómo ve la nueva línea estratégica que va a defender el Carrequín Podemos en las elecciones, apostando después, una vez que se conozcan los resultados, por una posible alianza de izquierdas con EH Bildu, con el Partido Socialista, para hacer frente al Partido Nacionalista Vasco y ser una alternativa real de gobierno en Euskadi?
Yo creo que como titular es bueno. De hecho, le ha dado titulares a la nueva líder del Partido de Podemos en Euskadi. Pero luego uno lee la entrevista y dice, bueno, ya sabemos que es imposible, las distancias que actualmente diferencian a EH Bildu con el Partido Socialista hacen imposible ese acuerdo, yo lo voy a seguir intentando, pero bueno, por un lado dice, lo va a seguir intentando, lo cual le da un discurso, lógicamente, para su campaña, pero por otro lado no cree en ello, y cuando no se cree en ello, pues la verdad es que el éxito no está muy asegurado, ¿no? Yo creo que eso es una opción política que la, digamos, partidos ideológicamente de izquierdas, como así se consideran, se puedan unir y puedan formar gobiernos, pero en este momento no lo veo como una alternativa en el País Vasco.
¿Tienen la confianza plena de sus socios actuales de gobierno, el Partido Socialista? Si dan los números, ¿se repetirá ese gobierno de coalición? Quizá además con mayoría absoluta, como dicen algunos sondeos.
Bueno, habrá que llegar a ver los resultados. Habrá que realizar las elecciones y luego habrá que hablar de acuerdos. Pero bueno, tenemos relaciones en multitud de ayuntamientos, tenemos relaciones en diputaciones. Hombre, nuestro socio prioritario, lógicamente, parece que tendría que ser el Partido Socialista, pero dos se tienen que entender para que lleguen a un acuerdo, y en ese sentido, bueno, pues como las circunstancias, todo parece que van por ese camino, ¿no? En este momento incluso formamos parte también del gobierno vasco. Si los números dan, pues parece lógico que eso suceda, pero vamos a esperar a que sucedan los números y luego, una vez sumados, a ver cómo nos podemos entender.
De entrada no cierran la puerta a ninguna posible alianza.
Nunca la hemos cerrado. Usted sabe que el Partido Nacionalista...
¿Con nadie, señor Suso?
Hombre, con vos, por supuesto. O sea,
pero no con el Partido Popular, por ejemplo.
No tiene mucha pinta que con el Partido Popular haya ninguna posibilidad de llegar a ningún acuerdo, porque vamos a ser razonables. Ninguna posibilidad, a no ser, vamos, que de nuevo den el giro de 180 grados, que parece que en un tiempo no lo van a hacer.
Vamos a celebrar hoy el 3 de marzo, 44 años de aquellos sucesos en Zaramaga de 1976. Va a participar usted esta mañana también en el acto de homenaje que partidos políticos, sindicatos realizan en el Monolito en recuerdo a las víctimas. ¿Qué falta por cerrar de aquel pasaje de la historia, señor Suso?
Yo creo que faltan dos cosas por cerrar, ¿no? La reparación de las víctimas, el reconocimiento de las víctimas, en el que venimos trabajando desde hace mucho tiempo, pero que no ha ocurrido bajo ninguna circunstancia. Siempre nos hemos encontrado con un muro inquebrantable, vamos, imposible de traspasar. Y luego también pues las responsabilidades de aquella acción policial, la más grave que ha habido, yo creo, que en democracia. Estos son los dos factores fundamentales, yo creo, que hay que tener en cuenta. Es decir, hoy es un día de recuerdo, efectivamente, y aquellos que lo vivimos más todavía, pero también es un día de denuncia, ¿no? Hay que seguir manteniendo que la verdad tiene que esclarecerse y que en ese sentido también tiene que haber una reparación a las víctimas de aquella acción policial, ¿no? A pesar de los 44 años, tenemos que seguir trabajando en ello. La verdad, pues, que el tiempo va alargándose demasiado, pero nosotros vamos a seguir en la misma línea que hemos venido trabajando hasta ahora, y cualquier iniciativa que se ponga encima de la mesa la vamos a apoyar en ese sentido.
Es quizá la ocasión ahora, con el gobierno que tenemos ahora mismo en España, del Partido Socialista y Unidos Podemos, de dar realmente un empujón a todo lo que es el reconocimiento a las víctimas del franquismo.
En teoría sí, pero luego es cierto que siempre nos hemos encontrado con una barrera infranqueable, que ha sido la ley de amnistía, que se aplicó a todas las personas que, digamos, pudieran tener algún motivo para incorporarla a esa ley. Y en ese sentido, pues en las diferentes demandas judiciales que ha habido contra los responsables políticos de aquella época, especial contra Martín Villa, siempre se ha respondido con que, digamos, la ley de amnistía dejó, digamos, fuera este tipo de situaciones, ¿no? Es posible que en un gobierno progresista como el que hay en Madrid se busque alguna fórmula, por lo menos para la reparación de las víctimas. Es que tampoco eso se ha hecho, ¿no? Y creo que estas víctimas tienen el mismo derecho que cualquier otras víctimas que también sufrieron otro tipo de acciones, digamos, que acabaron con su vida, y por tanto, al menos ese apartado debíamos de resolverlo. El otro, el de las responsabilidades, pues a pesar de esfuerzos incluso de jueces internacionales o en este caso argentinos, pues tiene más dificultades, no vamos a obviarlo, ¿no?
Antes de despedirle, señor Suso, le quería preguntar por Viñedos de Álava, la denominación que impulsa un grupo de bodegueros de Abra, la denominación de origen Rioja, dice que va a responder con la máxima contundencia a esa iniciativa, va a presentar alegaciones al gobierno vasco. ¿Considera una deslealtad lo que está ocurriendo?
Pues yo no sé por qué considera una deslealtad un proyecto empresarial que se pone en marcha aquí o en Rioja. O sea, podría ponerse en Rioja perfectamente. Nosotros defendemos otro modelo. Como Partido Nacionalista Vasco defendemos otro modelo. Defendemos una denominación de origen Rioja-Alavesa dentro de Rioja. Pero que un proyecto empresarial se ponga en marcha, que quieran lanzarse a otro modelo distinto porque consideran que el actual no satisface sus condiciones en materia de mercados, en materia de producto y demás, a mí me parece que no tiene sentido este ataque que tanto las autoridades riojanas como las autoridades del Consejo Regulador lanzan con esos, digamos, mensajes que irán con toda la contundencia. Irán con la, digamos, con la contundencia que la normativa tiene establecido. Se pueden presentar recursos, se estudian los recursos, si los recursos realmente tienen fondo, no solo forma, pues se tendrán en cuenta, y si no, pues la denominación seguirá adelante y tendremos un modelo distinto con un grupo de bodegas, en principio no demasiado numeroso, que se pondrá en marcha y veremos si tiene un éxito o el mercado hace que no lo tenga, lógicamente.
Le estamos escuchando usted también desde la Diputación Foral de Álava, se apuesta por ese modelo, diferenciar los vinos de Rioja Alavesa, pero siempre dentro de la denominación Rioja. ¿Pero cree que ese mensaje es así de nítido cuando se pronuncia desde el Gobierno Vasco, desde el Departamento de Promoción Económica, por ejemplo?
Yo creo que el mensaje sí es nítido. Lo que pasa que, bueno, también la consejera dice, si hay una denominación nueva, nosotros como gobierno tendremos que también abrir las líneas de ayuda para ella, en la proporción y en la cantidad que sean necesarias, ¿no? Entonces, yo creo que en este caso todos los cargos institucionales del PNV, todos, defienden el mismo modelo, porque es un modelo que defiende el Partido Nacionalista Vasco. Y, por tanto, todo el mundo sabe que es una propuesta del partido, una propuesta que consideramos es la más adecuada, la hemos llevado en todos los programas electorales y, por tanto, nosotros intentamos cumplir aquello que prometemos en los programas electorales.
Pues la campaña en marcha, José Antonio Suso va a estar muy activo especialmente en esta campaña porque además ocupa el tercer puesto en la lista del Partido Nacionalista Vasco en Álava. José Antonio Suso, es que ricasco.
Suri.
Buen día, buena semana.